Al otro lado del teléfono tenemos a Antonio Torres del Moral, catedrático de Derecho Constitucional en la UNED. Buenos días, profesor, y muchas gracias por su colaboración en el informativo.
Buenos días, encantado.
Bueno, en un día como hoy, a punto de que se abran los colegios electorales, queremos que nos ayude a repasar algunos aspectos fundamentales del funcionamiento electoral español. ¿Podríamos empezar por las características generales de nuestro sistema electoral?
Sí, resumiéndolas mucho, digamos que es un sistema electoral basado en el sufragio universal, en la circunscripción provincial y en el sistema proporcional. Concretamente, se reparten los escaños mediante una fórmula que se debe al matemático belga Ont, la fórmula Dont, que se llama. Más adelante, si quiere, le especifico alguno de estos caracteres.
Sí, porque podríamos un poco detenernos cómo se reparten estos escaños. ¿Cuántos son? ¿Cómo se reparten?
Sí, la Constitución dice que son 300 a 400 diputados. La ley electoral ha escogido la cifra de 350, que ya venía de antes de la transición. Y estos 350 diputados se reparten, como digo, por el sistema proporcional. En principio, hay un reparto para las provincias, y a las cuales le corresponde un número determinado de escaños. Y dentro de cada provincia que se celebra la elección, se reparte mediante la fórmula que le he dicho antes, proporcional. En principio, a las provincias se le asignan dos escaños fijos por ser provincia y el resto según su población. Si tenemos 350, dos por provincia son 100, y uno para Ceuta y otro para Melilla son 102, quedan para repartir 248 en razón de la población de cada una de las 50 provincias. Y así tenemos que a Soria, que es una provincia muy poco poblada, no le corresponde ninguno por su población, no llega al mínimo. Y en cambio a Madrid le corresponden 33 más de las dos fijas que tiene por provincia, o sea, le corresponden 35. Bien, pues una vez que se han asignado, las elecciones se celebran en cada provincia, no se celebran por circunscripción nacional en toda la nación, sino en cada provincia, y se reparten, como digo, con arreglo a un sistema proporcional que trata de aprovechar todos los escaños. Me explico. En el sistema de mayorías uno gana y se lleva el escaño y los demás votos se pierden, los que han votado a otros partidos se pierden. El sistema proporcional trata de aprovechar todos los votos y los escaños se reparten en razón a esos votos de manera matemática proporcional, de tal manera que podríamos decir, pues a 50 votos le correspondían 5 escaños y a 10 votos le correspondirían 1. Las fórmulas matemáticas que se han ofrecido para estos repartos son muy diversas, y a la que España ha elegido es la de la fórmula Dont, que consiste en lo siguiente: se ponen todos los votos expresos, válidos y expresos, que ha obtenido cada candidatura, y se dividen por la serie natural de los números, se dividen por 1, por 2, 3, 4, etcétera, y se van alineando los cocientes obtenidos, se van alineando de mayor a menor hasta llegar al número de 7, 8, 9 o 10 según los escaños que haya en disputa, y a cada partido le corresponden tantos escaños como cociente haya logrado incluir en ese reparto. Así es como se hace y así es como está en casi todos los países de la Unión Europea.
El caso es que esta ley electoral, precisamente por este carácter proporcional, esta forma de aplicar la proporcionalidad, sí, ha sido o es criticado. ¿Nos puede decir qué fallos hay de proporcionalidad y cuáles son las consecuencias de esos fallos en la aplicación de los resultados finales, claro?
Vamos a ver, hay dos tipos de consideraciones. Uno primero es que al hacer el primer reparto de los escaños por provincias, y al corresponderle a cada provincia dos, por el simple hecho de ser provincia, independientemente de que tenga más población o menos, las provincias más pequeñas, quiero decir las menos pobladas, tienen como fijo dos escaños y pueden tener tres, cuatro y cinco. Tienen más escaños de los que les corresponderían por población, porque ya tienen dos por ser provincia. Mientras que las provincias grandes, como Madrid, Barcelona o Valencia, les están corresponden menos escaños de los que tendrían si la fórmula fuera matemática exacta de principio a fin, sin representación fija por provincia.
O sea, podemos decir que están más representadas las pequeñas.
Claro,
las
en ese sentido hay una sobrerepresentación de las menos pobladas y una infrarrepresentación de las más pobladas. Por eso, para obtener un escaño en Soria bastan con que el candidato tenga pues unos 25.000 votos, y en Madrid para obtener un escaño hace falta más de 100.000. Hay una enorme desproporción en ese punto. Eso por un lado. por lo que se refiere a al reparto territorial de los escaños. Y luego el reparto ya dentro de cada provincia por los votos obtenidos también presenta algunas dificultades, porque el sistema proporcional funciona bien siempre, funciona bien, quiero decir, muy proporcionalmente, en circunscripciones muy amplias. Cuanto más grande es la circunscripción en medida en número de escaños, mejor es la proporción. Por ejemplo, en España, cuando se celebran elecciones al Parlamento Europeo, como son muchísimos escaños, y el colegio es nacional único, son 60 escaños, pues las proporciones son centesimales. Pero en Ávila o en Segovia, que se celebran, disputan nada más que 3 escaños, pues apenas hay proporción. Un de los dos partidos se lleva dos escaños y el otro se lleva uno y nada más. Y los demás no entran en el reparto. Ahí viene una grave disfuncionalidad de la proporción.
Claro, y esto produce también que además favorezca, como se dice, este sistema electoral a los partidos grandes.
Claro,
de alguna manera excluye a los pequeños, a los que se representan, a la tercera fuerza, digamos.
La tercera fuerza que esté implantada en todo el territorio nacional, pero que tenga pocos votos en cada provincia, queda fuera del reparto en casi todas ellas. Es el caso de Izquierda Unida. Izquierda Unida tiene implantación en toda España, pero tiene votos nada más que en Madrid, Barcelona y Valencia. ¿Por qué? Porque nunca alcanza en cada provincia el número suficiente de votos como para entrar en el reparto, que se los reparten siempre el Partido Popular y el Partido Socialista. Y por eso se tiende al bipartidismo.
Otro efecto es que los partidos nacionalistas tienen mucha representatividad porque tienen el voto muy concentrado.
Eso es. Pero no porque tengan más de la que les correspondería si se hiciera se celebrara la elección en toda España, en el sentido de un colegio nacional único. Más o menos vienen a corresponderle los mismos escaños que los que tendrían si en vez de por provincia fuera en España entera el cómputo. Los escaños que le falta a Izquierda Unida no los tienen los partidos nacionalistas, sino los tienen el Partido Popular y el Partido Socialista.
Bueno, ¿se desperdician? ¿Se puede decir que se desperdician votos con esta ley, profesor Antonio Torres del Moral?
Algunos sí, claro. Cuanto más pequeña sea la provincia, la circunscripción territorial, quiero decir, en número de habitantes, más votos se desperdician porque solamente entran dos en el reparto. En cambio, por ejemplo, en Madrid apenas se desperdician votos porque, como son 35 escaños, siempre, por pequeño que sea el partido, son principalmente los tres más importantes, entran en el reparto. O en Barcelona entran 4 o 5 partidos en el reparto. O en Valencia también entran 3. ¿Por qué? Porque el partido menor alcanza, como son muchos escaños, siempre alcanza alguno de ellos, porque los votos, la población es amplia, se cuenta por millones, la población en Madrid o en Barcelona, y siempre se alcanza por lo menos el último escaño. En Soria o en Segovia o en Ávila o en Palencia o en Teruel no hay posibilidad ninguna.
¿Y qué sucede con los votos en blanco? ¿Cómo se contabilizan y quién se los apunta?
Se contabilizan a efectos puramente estadísticos. ¿Quién se los apunta? El que quiere. A beneficio de inventario. Siempre hay algún partido que dice que ha recomendado el voto en blanco y después, si hay tanto, dice: esos votos son míos. Naturalmente eso jurídicamente no tiene ni validez ninguna. Políticamente se los puede apuntar quien quiera. Jurídicamente son neutros, no benefician a uno o a otro.
Y por último,
lo mismo se puede decir con la abstención. La abstención no se contabiliza nada más que efectos estadísticos. Ahora bien, y jurídicamente, pues no es más que eso, una no participación. Lo que ocurre es que, desde el punto de vista político, de la práctica política, puede que una mayor participación beneficie a un partido político y no a otro, porque se entiende, pero esto no más que una suposición política, se entiende que a ese partido, pues, o los votantes de ese partido son más fríos y no acuden tanto a votar, y por lo tanto, si se abstienen, pues ese partido queda perjudicado. Pero esto no más que una suposición, aunque está medida sociológicamente.
Y ya por último, profesor Antonio Torres del Moral, me gustaría saber su opinión sobre si sería necesario reformar esta ley y en qué aspecto sería conveniente hacerlo.
Pues sería conveniente reformar el sistema electoral más que la ley, porque verá, el sistema electoral, los elementos principales del sistema electoral están en la Constitución, en el artículo 68 de la Constitución, y algún otro está en la ley. Están las disfuncionalidades que se presentan en orden a la proporcionalidad, que con modificar la ley no se consigue nada porque, como digo, los elementos esenciales que están en la Constitución. Habría que reformar la Constitución y aumentar el número de escaños a 400, la circunscripción, en vez de ser provincial, que es muy pequeña, debería ser autonómica, que es mayor, y con eso se favorece la proporcionalidad, etcétera.
Y en cuanto a las listas cerradas y listas abiertas, ¿usted qué opina?
Pues tienen pros y contras. Pros, que el elector puede manejar su propia voluntad, datos según su criterio, y no tiene por qué verse encorsetado por lo que han decidido las planas mayores de los partidos políticos, y puede mezclar unos nombres con otros según le parezca que merecen la pena. Contras, bueno, en primer lugar, en ese pro anterior, hay que decir que estadísticamente es muy poco aprovechado. Por ejemplo, en el Senado, que el elector puede elegir nominalmente uno a uno, no está sometido a lista cerrada o bloqueada, pues no suele hacerlo. El elector que quiere votar al Partido Socialista busca a los tres del Partido Socialista y los vota. El elector que quiere votar al Partido Popular busca a los tres del Partido Popular y los vota. Es decir, él mismo se cierra y se bloquea, ¿no? No hace uso de esa libertad. Pero, en fin, eso está en su derecho de hacerlo. Pero tiene otra disfuncionalidad, que es la de que provoca una reyerta, o puede provocar reyerta o diferencia en el seno del propio partido, porque claro, un candidato no solamente tiene que luchar contra el adversario de otra candidatura de otro partido, sino contra el correligionario de su propio partido que le está disputando a él mismo el escaño.
Claro.
Y tiene que dirigirse al elector diciéndole: no vote usted al otro partido porque es peor, pero dentro de mi partido, a mi compañero no, que es idiota, elige usted. Eso me parece que es disfuncional.
Claro, ya lo que faltaba, ¿no?
Eso es.
Bueno, pues nada más, no le queremos entretener más. Antonio Torres del Moral, catedrático de Derecho Constitucional en la UNED, han sido muy interesantes sus explicaciones, no le entretenemos. Ya le digo que tenga muy buen día de elecciones.
Igualmente le digo, muchas gracias.
Muchas gracias.
Adiós.